Busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, estamos en una serie de este libro aquí. 1 Corintios capítulo 7. Recuerda lo que estamos haciendo aquí en este libro, capítulo tras capítulo, estudiando qué significa esas palabras. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este libro? Y recuerda, hermanos, el gran propósito de este libro que se encuentra en los primeros tres versículos es que nosotros somos llamados ¿a qué? A ser santos. Recuerdan eso. Somos llamados, los que son llamados cristianos, hijos de Dios, y somos llamados con este propósito, para ser santos, distintos, separados del mundo. Y este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Y recuerdan, hermanos, que este libro en realidad es un gran libro de correcciones. Pablo tuvo que corregir muchos malos entendimientos de esta iglesia. Y él le tocaba a él a corregir algunas enseñanzas que ellos estaban practicando cada día. Y hermanos, también ustedes recuerdan que este libro es un libro muy práctico, ¿no es cierto? Este libro es un libro muy práctico. Por ejemplo, el otro domingo, la última vez que hablamos de este libro, en 1 Corintios capítulo 6, hablábamos de la voluntad de Dios en cuanto a usted no llevando a otro cristiano delante de ¿quiénes? Un cristiano no debe llevar a otro cristiano delante de los jueces, de Manta, los tribunales, de una cosa pequeña, se puede resolver dentro de la iglesia. Mira, eso es un ejemplo ahí de que este libro es un libro práctico. Entonces, toda la Biblia no solo está dedicado a Jesucristo y el cielo y el infierno, sino muchas cosas de nuestra vida diaria, básicamente. Entonces, tal vez usted ni se dio cuenta de que hay ese tipo de información en la Biblia. De aún irse, ¿puedo yo irme delante de los jueces de Manta aquí contra otro hermano de la iglesia en cuanto a estas cosas? Entonces, aún en esa área Dios tiene una voluntad, un deseo para usted. También vimos ahí en 1 Corintios 6 de que el cristiano obviamente debe huir la fornicación, la inmoralidad. Recuerda eso. Y recuerda que Pablo nos mencionó en ese versículo, en ese capítulo, cuando estaba diciendo y dándonos ese mandato de huir la fornicación. Eso es la relación íntima fuera del matrimonio. Huir eso. Y él nos dijo, porque su cuerpo es el templo. ¿De quién? De Dios. Es el templo. Su cuerpo es el templo. ¿Cómo vas a llevar al Espíritu Santo en esa situación? Y recuerda, hermanos, que aún nosotros entramos aquí, estamos en 1 Corintios 7 y comenzamos a hablar un poquito de los primeros 5 o 6 versículos ahí, y como un resumen, un recordatorio, Pablo estaba diciendo que por causa de las tentaciones, por causa de las inmoralidades que existen en el mundo, versículo 2, míralo, versículo 2, dice que el varón debe tener su mujer y la mujer debe tener su marido. Recuerda que esa frase, tener, debe tener, es una manera discreta, es una manera eufemística, sí, de decir algo suave. Pablo está hablando de la relación física, íntima, que existe siempre y cuando uno está casado. Entonces, él está diciendo que en su matrimonio deben tener unas relaciones, debe tener la relación física íntima regularmente, porque el cuerpo del marido pertenece a ¿quién? ¿Recuerden? A la mujer. Y el cuerpo de la mujer pertenece al marido. Entonces, es interesante que el último comentario de Pablo en este párrafo, de este tema, mira lo que dice en versículo 5. Mira lo que dice, aquí viene el orden de Pablo, mejor dicho, del Espíritu Santo. Todos mirando en sus Biblias. ¿Todos tienen Biblias? Eso es lo más importante que vamos a hacer hoy día, mirando nuestras Biblias. Entonces dice en versículo 5 que no os neguéis el uno al otro. Ahí está el mandato del Espíritu Santo, que no os neguéis el uno al otro. En cuanto a esta relación íntima física, esto es el mandato de Dios. Es interesante, hermanos, ve ahí la palabra que no os neguéis. Literalmente es la palabra griega no robar. ¿No robar? Bueno, ¿qué es lo que yo acabo de decir? Que el cuerpo del marido pertenece ¿a quién? A la mujer. Y la mujer, el cuerpo de la mujer pertenece ¿a quién? Marido. Entonces, pertenece a la otra persona. Entonces, si una persona en ese matrimonio está manipulando a la persona y no está entrando en esa relación física íntima, básicamente está robando a algo que pertenece a la otra persona. Eso es el punto de Pablo aquí. Él está diciendo que no debe ser así, no os neguéis, no debe estar robando lo que pertenece a la otra persona en ese matrimonio cuando alguien está negando esa relación que Dios diseñó. Y recuerda cómo comenzó este párrafo. Por causa de las inmoralidades que existen, las tentaciones. Entonces, una manera para solucionar eso, para bajar ahí la tentación del marido o de la mujer, es tener relaciones íntimas con su cónyuge. Ahora hemos llegado a versículo 8 y 9. Y 8 y 9 son una pareja. Ellos van juntos. Estos dos versículos. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno, ¿cómo es Pablo? Él es soltero. Y él está diciendo que es bueno que le fuera quedarse como yo. Pero, versículo 9, si no tienen don de continencia, quiere decir dominio propio, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, vamos a analizar un poquito aquí estos dos versículos aquí. Ve ahí en el versículo 8, tiene la palabra solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas. Bueno, definitivamente puedes, esa palabra griega incluye, sí, un soltero que nunca se ha casado. Pero también esa misma palabra puede tener el entendimiento de un viudo. Es un soltero, pero en el pasado sí estaba con una mujer, pero falleció, entonces él es un viudo. Entonces es mi opinión que está hablando de los viudos. Porque como dice ahí, los solteros, los viudos y las viudas. Entonces, aquí, para mí, esa palabra soltero significa los viudos. Y Pablo está diciendo que si eres soltero o no tienes su pareja, ya falleció. En mi opinión, Pablo está diciendo que se quede como yo, como soltero. Entonces, con ese entendimiento, si está tomando apuntes en cuanto al bosquejo de este capítulo, versículo 8 hasta 24, es información para personas que ya han experimentado el matrimonio, ya entraron en el matrimonio. Entonces, los viudos y las viudas, y los que son casados, y muy pronto vamos a hablar acerca del divorcio. Entonces, estamos hablando de las personas que han experimentado el matrimonio. Y de versículo 25 en adelante es instrucción para los quienes, si no están casados, son los solteros, los jóvenes que nunca han experimentado, nunca han entrado en esa relación. Entonces, eso es el bosquejo de este capítulo, si está tomando apuntes. Versículo 8 al 24, para personas que han entrado en ese tipo de relación con un matrimonio. 25 en adelante, para los solteros que nunca han entrado en ese tipo de relación. Y puede ver aquí, hermanos, en versículo 8, que Pablo aún tiene el deseo que las viudas, los viudos, que se quedan en esa situación. Entonces, nomás voy a decir rápidamente, porque en versículo 25 en adelante vamos a hablar un poquito de los solteros, pero obviamente Pablo está diciendo, es algo bueno, es algo es algo, no es algo mal ser un soltero sin pareja. Y vamos a hablar un poquito de las ventajas de eso. Pero él dice ahí que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno, vamos a seguir adelante. El Espíritu Santo, él es tan comprensivo que en versículo 9, él toma en cuenta, el Espíritu Santo toma en cuenta la condición del ser humano. Mira versículo 9, otra vez, mira versículo 9. Dice, pero si no tienen don de continencia, el dominio propio. Bueno, aquí está el consejo, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces dice aquí Pablo que es mejor casarse. Si eres, en mi opinión, el contexto, estamos hablando de las viudas, de los viudos, pero también se puede incluir aquí los solteros. Una lucha constante en el interior de esas pasiones que muchas veces le guía, se convierte en una inmoralidad. Bueno, el consejo era que cásense. Bueno, tenemos que entender algo entonces con este versículo. Tenemos que considerar esto, que cuando nosotros escuchamos que los jóvenes, los solteros, tienen todavía, obviamente, o una viuda, un viudo, el deseo de estar con otra persona del sexo opuesto, no necesariamente estamos hablando de una persona lujuriosa. Muchas veces es así, pero según este pasaje aquí, el Espíritu Santo está admitiendo que existen esas pasiones, esos deseos que Dios ha puesto dentro de nosotros. Entonces, dice aquí, si no tiene el dominio propio y es una lucha constantemente, el consejo de Dios, de Pablo, es cásense. Entonces, hermano, también dice aquí, porque mejor es casarse que estarse quemando. Está hablando de esa pasión en el interior que el hombre natural tiene por el interior. Entonces, hermanos, con esa frase ahí, la última frase, casarse, es mejor casarse que estarse quemando. También el Espíritu Santo está enseñándonos que hay ese fuego que existe dentro de los varones. Entonces, damas, como hemos hablado en capítulo 6, en el otro sermón, ya sabiendo que esto existe dentro del varón, usted como cristiana debe hacer todo lo posible para no aumentar esa llama que existe dentro del varón. Debe hacer todo lo posible, debe vestirse de una manera modesta, cubriendo su cuerpo, que no sea tan apretado ahí su ropa, que no sea transparente para poner gas, combustible ahí en esa llama. Si me explico, usted como cristiana está aprendiendo algo del Espíritu Santo, está admitiendo que existe en el interior de un varón. Entonces, ok, como yo cristiana no voy a poner un tropiezo delante de un hermano o varón aquí en este mundo, porque yo entiendo que esa pasión existe dentro de la mente de los varones. También como aplicación, déjeme decirle, padres, escúchenme. Usted es un papá, usted debe enseñar a su esposa y a sus hijas cuáles son las cosas, tipo de ropa que provoca esas llamas, esas pasiones, ese tipo de fuego en el interior. Porque usted, papá, es la persona que tiene la mente de un varón. Y su esposa y su hija no tiene ese tipo de mente. Nosotros pensamos de manera diferente. Y usted tiene que enseñar a su esposa, a su hija, mira, tal vez usted no lo va a entender, pero eso es muy provocativa, lo que usted tiene ahora como ropa ahí. Entonces debe estar ayudando y participando en ese proceso. Y mira, por favor, esposa, hija, debe entender que su papá, su marido, está tratando de ayudarle a no provocar a otra persona a caer en pecado. Entonces, recíbelo con humildad. Eso es lo que Dios desea de ustedes. Ahora, versículos 10 y 11. Ahora vamos a ver aquí en estos dos versículos que Pablo va a mencionar algo de el divorcio. ¿Todos están ahí? Mire versículo 10, todos mirando ahí en sus Biblias. Versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, ok, otro grupo, categoría de personas, pero a los que están unidos en matrimonio, en cambio, mando no yo, sino el Señor. Déjeme explicar qué significa eso. Cuando Pablo dice, mando no yo, sino el Señor, Pablo está diciendo que el Señor, hablando de este tema que vamos a entrar en versículos 10 y 11, el Señor Jesucristo explicó algunas cosas en los evangelios acerca de este tema. Entonces, eso es lo que significa, mando no yo, sino el Señor, porque el Señor Jesucristo sí explicó algunas cosas en cuanto a este tema. Entonces dice aquí que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, déjeme decir que Pablo básicamente en estos dos versículos aquí está dando un resumen, ¿recuerda? De la enseñanza de ¿quién? De Jesús. Déjeme hacer la pregunta una vez más porque solo recibí una respuesta. Pablo está dando un resumen de la enseñanza ¿de quién? Amén, ¿verdad? Porque él está diciendo, no yo, sino el Señor habló de estas cosas. Y es interesante que él está usando las dos palabras griegas, escúcheme bien, las dos palabras griegas que el Señor Jesucristo usó cuando Jesús estaba hablando del divorcio. Como dice ahí, que no se separe. ¿Y cuál fue la otra? En el último versículo 11, que el marido no abandone a su mujer. Son las dos palabras que el Señor Jesucristo usó cuando estaba hablando del divorcio. Entonces, el Señor Jesucristo, no vamos a ver todos los versículos, pero si está tomando apuntes, la enseñanza del Señor Jesucristo en cuanto al divorcio se encuentra en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 19, en Marcos capítulo 10 y en Lucas 16. Ahí están los cuatro capítulos de toda la información que el Señor Jesucristo dio en cuanto al divorcio. Bueno, y versículo 10 nuevamente usa la palabra que no se separe. Nuevamente, abandone. Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo usó cuando estaba hablando de este tema del divorcio. Y Pablo está dando un resumen de toda la enseñanza del Señor Jesucristo. El resumen de esa enseñanza está en estos dos versículos aquí. Y dice aquí que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo, la enseñanza del Señor Jesucristo es esto: no puede divorciarse. Punto. Bueno, tal vez lo que viene a la mente de usted, si usted conoce su Biblia, en Mateo capítulo 5, no tiene que irse, pero en Mateo capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo habló de esto, Él mencionó una excepción. Déjeme leer el versículo, no se vayan, pero déjeme leer el versículo. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo, Jesús está hablando, yo os digo que el que repudia a su mujer, es la misma frase que quiere decir divorciarse, pero dice aquí, pero a no ser por causa de fornicación. Entonces, eso es la única excepción que existe en Mateo capítulo 5. También en capítulo 19. Entonces, lo que es interesante es esto. Escúcheme bien. ¿A dónde queda esa excepción? ¿En cuál libro? En Mateo. Pero en la misma ocasión que Jesús estaba hablando y está registrado en el libro de Marcos y Lucas, ¿sabe qué? No existe esa excepción. Está ausente. Está en Mateo, Pero cuando Marcos está escribiendo, de la misma ocasión no aparece esa excepción. Y en Lucas no aparece esa excepción. Y en 1 Corintios, ¿lo encontramos ahí? Tampoco. No lo encontramos esa excepción. Entonces, hermanos, un interpretador serio de la Biblia tiene que preguntarse, ¿por qué? Está en Mateo, pero no está en Marcos, no está en Lucas, no está en 1 Corintios. Bueno, ustedes conocen bien, me imagino, que el libro de Mateo fue escrito para quiénes, principalmente, ¿para quiénes? Para los judíos, para los judíos. Mateo fue escrito más que todo para los judíos. Marcos, Lucas y 1 Corintios fue escrito principalmente para quiénes. Los gentiles, los demás. Entonces, hay una explicación lógica en cuanto que el Espíritu Santo lo incluyó en Mateo, pero en los libros que fueron escritos para los gentiles, Marcos y Lucas y 1 Corintios, esa excepción está ausente. Bueno, de mi entendimiento, hermanos, esa frase, por ser por causa de fornicación, es algo que solo los judíos pudieran cometer cuando estaban en ese tiempo del compromiso. Antes de casarse, durante de ese tiempo del compromiso. Entonces, era algo que solo los judíos. Está en Mateo, porque Mateo fue escrito es principalmente para los judíos y existe esa excepción en ese libro. Entonces, mi entendimiento, los judíos, para ellos, las personas que estaban dentro de ese tiempo del compromiso, antes del matrimonio oficial, para los judíos eran tan comprometedores como los matrimonios modernos. Era necesario un divorcio, un papel, escribiendo un divorcio para salir de ese compromiso para los judíos. Entonces, era algo mucho más serio que la situación que nosotros tenemos aquí en Ecuador hoy en día. Entonces, hermanos, el Señor básicamente estaba dando una oportunidad para las personas, los judíos, que estaban en esa etapa de su relación durante el compromiso, para tener la oportunidad de salir de esa relación con una carta de divorcio. Bueno, tenemos un ejemplo de ese caso en Mateo. Sí, ¿de quién? De José y María. Recuerda como yo hace poco dando broma acerca de José, regresa María y ella está embarazada. La primera cosa que dice Mateo capítulo 1 es que él pensó, wow, ella está embarazada, entonces tuvo una relación ya fuera de nuestro compromiso. Y dice ahí que él pensó a darle a ella una carta de divorcio, pero solo era el tiempo del compromiso. Entonces, eso aún en el primer capítulo de Mateo nos da un ejemplo de los judíos en esa costumbre que ellos tenían, pueden divorciarse durante el tiempo del compromiso, era parte de su cultura. Pero vuelvo a repetir, escúcheme bien, en Marcos y en Lucas y en 1 Corintios capítulo 7 no existe esa excepción. ¿Por qué? Porque los gentiles, ellos no practicaron eso. Los gentiles en el tiempo de Pablo era igual como nosotros en Ecuador. Si están en una relación, un compromiso, pero todavía no han tenido la boda, civilmente casado, etc. Bueno, usted puede separarse sin firmar papeles ahí en Manta, en los tribunales. ¿Sí me explico? Entonces era la misma situación. Y por eso, como eso no existía para los gentiles, no era necesario poner esa excepción en esos libros, porque esa excepción de la fornicación solo se aplicaba a los judíos durante de ese tiempo del compromiso. ¿Más o menos tiene la idea? Sí le estoy explicando, ojalá, claramente, espero que sí. Entonces, no se aplica a los gentiles, por eso no ocurre. Mateo, en Marcos y en Lucas y en 1 Corintios capítulo 7. Entonces no estaba incluido porque era algo solo para los judíos durante de ese tiempo. Ahora, Regresando a 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, como resumen, Pablo está dando un resumen de toda la enseñanza del Señor Jesucristo. Y él dice, básicamente, no se puede divorciarse. Punto. Entonces, ni existe una excepción. En cuanto a los cristianos, no existe una excepción de fornicación. Déjame decirle esto, que hay muchos hombres muy buenos, cristianos, y ellos ven esa excepción en Mateo capítulo 5, y ellos piensan que sí, es una excepción válida hoy en día, y si eso sucede en un matrimonio que delante de los ojos de Dios, usted tiene el permiso y la libertad de divorciarse de esa persona. Ustedes saben muy bien que yo, a mí me gusta ese, el estudio, Biblia de estudio MacArthur. Él es, eso es el punto de vista de él. Pero tal vez cuando llegamos al cielo vamos a saber, bueno, estaba bien hacer eso. Pero a la luz de la evidencia de lo que yo acabo de darles, yo tengo que ir por el seguro y pensar, y, ok, está en Mateo, pero ¿por qué no está en Marcos? ¿Por qué no está en Lucas? ¿Por qué no está en 1 Corintios 7? De todas las personas en el mundo que necesitaban esa excepción, eran los gentiles. Porque había en sus matrimonios un montón de inmoralidad, infidelidad. Entonces, si alguien necesitaba esa excepción, eran los gentiles. Y si para Dios era algo permitido, ¿por qué no lo incluyó a esta categoría de gente que lo necesitaba? Ah, otra vez, vuelvo a repetir, creo que existe en Mateo porque solo se aplicaba esa situación muy específica de la cultura de los judíos durante el tiempo del compromiso. Pero, nuevamente, el Espíritu Santo, tomando en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa, él dice en el siguiente versículo, ok, si un cristiano, mi consejo en versículo 2, no divorciarse para nada. No hay excepción, no hay una razón, no hay una justificación. Punto. Pero si un cristiano toma esa decisión y ese paso para divorciarse, ok, versículo 11, míralo. 1 Corintios 7, versículo 11 dice, y si se separa, bueno, ¿cuál es el consejo? Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahí están las dos opciones para un cristiano que se ha separado de su pareja, otro cristiano. Rápidamente, vamos a ver rápidamente versículo 8 y 9 otra vez porque quiero hacer un punto aquí. Ya que conocemos el consejo de versículo 10 y 11, mira nuevamente versículo 8 y 9, míralo con sus propios ojos. Pablo dice, digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásense. Ok. Déjame decir que hay muchas personas que piensan que los divorciados pueden aplicar esos versículos para sí mismos. Porque mira, versículo 8, Pablo dice, digo pues, a los solteros. Y un divorciado dice, yo soy soltero. Estaba casado, pero ahora estoy divorciado y yo soy soltero. Y Pablo dice en versículo 9, pero si no tiene don de continencia, ¿qué dice Pablo? Cásense. Estoy divorciado, soy soltero. Pero Pablo dice que si tengo estas pasiones, yo puedo casarme de nuevo con alguien. Pero eso es otra razón por la cual yo les digo, hermanos, que yo no pienso que esa palabra soltero en versículo 8 se puede aplicar a una persona divorciada. ¿Por qué? ¿Cuál fue la instrucción de Pablo en versículo 10 y 11? Que no se casen. Las dos opciones en versículo 11, ¿cuál era? Quédase sin casar o reconciliarse con esa persona. Esas son las dos opciones. Entonces Pablo no va a contradecirse diciendo en versículo 8, si eres soltero, divorciado, bueno, tiene pasiones, cásense. Y después en versículos 10 y 11, los siguientes versículos, divorciado, bueno, no se casen, quédese sin casarse. ¿Sí me explico? Una contradicción. Por eso yo digo que esa palabra soltero solo se aplica a los viudos y a las viudas. Eso es la razón por la cual estoy tratando de tomar esa posición. Ahora, ya sabemos también que versículos 10 y 11 era la aplicación para los cristianos. ¿Cómo es que yo sé eso? Porque mira la transición en el siguiente versículo, ya va a hablar de otra categoría de gente. Mira versículo 12. Mira versículo 12, otra vez, esto es la voluntad de Dios. Y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora viene algo que el Señor no habló acerca de este tema. Pablo dice, esto es algo que yo le estoy diciendo, no vas a encontrar palabras, instrucciones en los evangelios en cuanto a las palabras del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa eso. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea, ¿qué?
Creyente.
Ah, otra categoría. Por eso yo digo que versículos 10 y 11, Pablo estaba hablando de dos personas que son creyentes. Pero ahora en esta situación, versículo 12, una persona que es hermano creyente, pero está casado con un no creyente. Dice aquí, sigamos leyendo aquí, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente a vivir con él, no la abandone. Entonces puede ver, obviamente, que Pablo ahora está hablando de otra categoría de gente. Y Pablo está diciendo, el Señor Jesucristo no habló de esa situación. ¿Recuerda la frase? A los demás, yo digo, no el Señor. Está diciendo, el Señor solo habló, obviamente, en los evangelios, de una situación donde hay dos creyentes. Y en ese caso, no existe ni una excepción de divorciarse. ¿Cuál fue el consejo? Que se queden juntos, casados, para siempre. Pero aquí, entrando en otra categoría, un hermano está casado con una persona que no es creyente. Bueno, tenemos otra instrucción en cuanto a esa situación. ¿Por qué? Imagínense, yo me imagino que en esta iglesia de 1 Corintios, un hermano llegó a recibir al Señor Jesucristo y está tan agradecido que ya ha salido de ese mundo de los paganos y la suciedad y el pecado y ay, pero todavía estoy casado con un pagano, todavía estoy casado con un hombre que no ama a Dios y habla tan feo y la inmoralidad y él sigue en ese camino de pecado y tal vez sería bueno yo divorciarme de él porque yo soy santo y tengo que separarme de las cosas inmundas, que las cosas sucias. Por eso Pablo tiene que dar esta instrucción. Dice que no. Si ella consiente, quédese con ella. Si él consiente, quédese con ellos. ¿Por qué, Pablo? Mire versículo 14. Mire versículo 14. Aquí viene la razón. ¿Por qué un creyente debe quedarse en su matrimonio con un incrédulo? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son ¿qué?
Santos.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo? De mi entendimiento, obviamente cuando dice que ese incrédulo ya es santificado porque está con una mujer que es creyente, no quiere decir que él es salvo. Definitivamente sabemos eso. Solo por el hecho de estar casado con una mujer. Algunos dicen eso, pero no. Ser santificado, en mi opinión, es esto. Que cuando existe una persona en el matrimonio que es creyente, la otra persona que no conoce a Cristo es santificado. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de esa palabra santificado? Es separado. Es separado para la atención especial de Dios. Por el hecho de que en esa casa existe una persona que conoce al Señor, Es como Dios va a dar un poquito más atención a trabajar en el corazón de esa persona. No siempre, pero parece que es santificado, separado para la atención especial de Dios. En cambio, su vecino en esa casa, no existe nadie que conoce al Señor. Ok, eso es un nivel de atención que Dios va a dar. Pero su casa, por el hecho de que existe una persona que conoce al Señor, los demás en la casa que no conocen al Señor, su marido que no es creyente, sus hijos que no son creyentes, Dios va a prestar un poquito más atención en el de los corazones de esas personas. ¿Sí me entienden un poquito ahí? Eso es la razón por la cual usted debe quedarse en ese matrimonio con esa persona, porque puede llegar a conocer al Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir aprendiendo. Mire versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este versículo? Pablo está diciendo, ok, si él consiente estar con usted, quédense juntos. Si ella, incrédula, quiere estar junto con usted, que se quede. Pero si la persona que no conoce al Señor, cada día está hablando del divorcio, cada día está con conflictos en la casa, cada día está peleando y no hay nada de armonía en la casa, y la persona que no conoce al Señor tomando la iniciativa y diciendo que tenemos que divorciarnos, bueno, el Espíritu Santo está diciendo, sepárese. Está dándole a usted el permiso de cooperar, creo, con, desafortunadamente, el deseo del incrédulo y otorgar básicamente los papeles del divorcio y someterse a eso. ¿Por qué? Como dice al final del versículo 15, míralo. ¿Cuál es la última cosa que Dios dice ahí? Sino que a paz nos llamó Dios. 2, 3, 5, 10 años peleando cada noche, porque él quiere divorciarse, él quiere irse. Bueno, no, que a paz nos llamó Dios. Entonces, si llega ese momento que es constante y peleas y dificultades y conflictos, bueno, parece que el Espíritu Santo está dándole el permiso de someter a la voluntad de su marido incrédulo. Pero déjeme decir esto, hermanos, escuchen bien. El cristiano nunca debe ser la persona tomando la iniciativa en ese paso. Vamos a divorciarnos. No, el cristiano nunca debe sugerir eso. Solo el incrédulo, si es cada semana, cada mes, cada año, y si él decide eso, bueno, sepárese. No estás, como dices, sujeto a servidumbre, a seguirle. No, yo voy a quedarme con él. Si él va a Quito, yo voy a Quito. Si él va a Riobamba, yo voy a Riobamba. No voy a separarme de él. No, Dios nos llamó a paz, básicamente. Pero el Espíritu Santo está dando el permiso. Pero solo entre una pareja donde uno es creyente y el otro incrédulo. Recuerda que fue el consejo de dos personas que conocen al Señor. No hay excepción. Versículo 10 y 11. Pero en versículo 12 en adelante está dando el consejo cuando uno está casado con un incrédulo. Pero usted como cristiano debe hacer todo lo posible para servir a ese incrédulo, para amarlo, para tener la ternura que él merece y tratar de hacer todo lo posible para causar armonía ahí. Entonces, hermanos, debido a esa información en 1 Corintios 7, es la razón por la cual yo personalmente, como pastor, nunca voy a participar en una boda como pastor. Nunca voy a participar en una boda donde hay una persona divorciada. Es que este tema tiene un poquito de, ¿cómo se dice? Una área de gris, oscuridad un poquito. y yo quiero irme por el seguro y no quiero estar frente de Dios dándome cuenta algún día que yo participé en algo que Dios no deseaba. Pero gloria a Dios, déjeme decir esto, porque existen en todas las iglesias personas divorciadas. Gloria a Dios. Ok, eso fue un paso que tal vez usted no debería haber tomado, pero usted se ha arrepentido, usted se ha entregado su vida al Señor, usted puede tener una influencia súper linda aquí en esta iglesia, usted puede servir aquí en esta iglesia, usted puede producir fruto para el Espíritu Santo y glorificar a Dios por medio de su vida. Pero me imagino que una persona que conoce la palabra de Dios y es divorciada no va a dar consejo a los demás. No, usted debe divorciarse de esa persona. No, debes someterse completamente a lo que Dios dice aquí. Entonces, el consejo de Dios aquí en este pasaje, ¿cuál es? Quédense casados. Pero pastor, mi esposo es un incrédulo. Quédense casados. Eso es la voluntad de Dios. Y puede ser, en realidad, cuando una persona en el matrimonio es infiel, el paso que Dios desea de nosotros no es divorciarse, sino el versículo que estamos memorizando aquí en la iglesia: perdonar, perdonando. Si su marido, sí, cayó en pecado, pero él está arrepentido y está pidiendo perdón, perdóname. Según la Biblia, el versículo que estamos memorizando, igual como Dios te perdonó a usted, debes perdonar a su esposa o a su marido. Eso es el paso que Dios desea de nosotros. Bueno, por cuestión del tiempo, vamos a seguir avanzando. Versículo 25, tenemos que lanzarnos aún hasta versículo 25, si vamos a concluir con este sermón hoy día. Dice el versículo 25, en cuanto a las vírgenes, mire, él cambió ahora la categoría de personas. Ahora estamos hablando de personas que nunca se casaron, nunca entraron en ese matrimonio. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi ¿qué? Mi parecer. Ahora viene la opinión de Pablo. Esto no es un mandato. Pablo básicamente está diciendo, esto es mi opinión, esto es lo que yo sugiero, pero no es mandato. No tienes que seguir exactamente lo que le voy a decir aquí. Pero esto es mi consejo. Sigamos. Doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo va a dar tres razones que usted debe considerar. Si eres soltero, soltera, debes considerar tres razones por pensar en quedarse en ese estado, como soltero. Eso es lo que el Pablo va a dar aquí. Mira la primera, versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, como soltero. Pablo, obviamente, algo sucedió en ese entonces que estaba causando problemas, una prueba bien difícil que existía en ese momento, que era mejor quedarse solteros en vez de casarse. Mire versículo 28. Versículo 28 dice, más también si te casas, bueno, no pecas. Y si la doncella, esa es la misma palabra virgen, si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Obviamente habían algún tipo de aflicción en ese entonces que Pablo, como el pastor, líder de este rebaño, estaba diciendo, ¿sabe qué? No es un mandato en la Biblia, es mi opinión, tengo muchos años aquí en el mundo y yo pienso que sería mejor ustedes no casarse por este tipo de aflicción que existe ahora. Bueno, la Biblia no nos dice qué tipo de aflicción estaba presente en ese momento. Es posible que no tenían suficiente dinero ni para comprar comida para sí mismo. Entonces, ¿cómo va a casarse si ni tienes la capacidad de proveer las necesidades para una familia. Puede ser que ellos estaban siendo tan perseguidos en ese entonces por ser cristianos, que tenían que esconderse por acá y por allá, y imagínense llevando a su familia a una cueva, otra cueva y después otra cueva. Va a ser muy difícil. Mejor esperar. Tal vez esto no es el tiempo de casarse por la aflicción que existe ahora. Tal vez nosotros podemos darle una aplicación para nosotros hoy en día, por ejemplo, cuando hay dos personas que quieren casarse, pero una de las personas en esa relación tiene una deuda inmensa. Tal vez mi opinión como pastor, yo te voy a sugerir, mira, espera un año, tal vez dos años, trabaje duro para quitar esa deuda, porque cuando usted entra en el matrimonio, tiene una deuda bien grande, va a causar problemas en el matrimonio. El dinero es como el primero, la segunda cosa que causa el divorcio. Entonces, si va a entrar el primer día con una deuda tan grandote, eso no es muy bueno. Entonces, tal vez sería mejor, por las aflicciones que vendrán, esperar un año, trabajar duro, pagar esa deuda y después entrar en el matrimonio. Otra aplicación que yo le puedo dar tal vez es a una persona que está considerándose a casarse con una persona que está en una silla de rueda. Ok, mira, tiene que pensar bien. Usted va a tener que cuidar a esta persona 24 horas cada día, haciendo todo para esa persona. Hay muchas personas que no aguantan eso. Entonces, sería algo feo entrando en ese matrimonio y después de dos años, wow, yo no sabía que iba a tener que estar en la casa siempre, no puedo salir nunca porque tengo que cuidar a mi marido que está en silla de ruedas. Bueno, por eso Pablo está diciendo, por la aflicción, tal vez es algo prudente usted no casarse. Mira también esto lo que dice Pablo en versículo 29. Mira versículo 29. Otra razón que un soltero debe considerar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es ¿qué?
Corto.
¿Qué significa eso? Mira versículo 31 y da la explicación, la última parte. Porque la apariencia de este mundo, ¿qué dice? Se pasa. Está hablando de que, hermanos, ¿sabe qué? No tenemos mucho más tiempo aquí en este mundo. Muy pronto, de los ojos de Dios, va a terminar su tiempo aquí en la tierra. Y una persona soltera tiene mucho más tiempo para la obra del Señor de una persona casada. Ustedes que son solteros, ustedes saben, usted puede hacer su almuerzo, un sándwich en dos minutos y sale de la casa. Pero las mamás que tienen marido y tres hijos, no es cinco minutos haciendo el almuerzo. Es mucho más tiempo. Entonces el punto de Pablo aquí es, quédate como soltero. ¿Por qué? El tiempo es corto para servir al Señor. Y usted como soltero o soltera va a tener mucho más tiempo y libertad. Puede salir inmediatamente de su casa para hacer algo para la obra del Señor, para la iglesia, para estudiar más. Entonces hay ventajas. Hay ventajas. Pablo está diciendo, no es algo malo ser soltero. En realidad, si esta es la voluntad de Dios, es algo lindo, es algo bonito. Yo sé que el mundo dice, ¿qué le pasa con usted? No puede escoger marido, no puede escoger esposa. Pero del punto de vista de Dios, es una ventaja. No es algo como un nivel menos o más bajo de los demás que están casados. No. Mira la tercera razón que se encuentra en versículo 32. Básicamente casi es la misma que la segunda. Otra cosa para considerar en cuanto a ser un soltero. Dice, quisiera pues, Pablo, en versículo 32, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas ¿del quién? Del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Básicamente está diciendo la misma cosa ahí. Cuando uno está casado, yo tengo la responsabilidad bíblica de preocuparme por las necesidades de mi esposa. Tengo que trabajar, tengo que pasar tiempo con ella, tengo que estar preocupado por ella. Pero un soltero está libre de esa responsabilidad y puede dedicarse más tiempo a quien dice cuidado de las cosas del Señor. Entonces es una gran ventaja que tienen los solteros y las solteras. Pueden estar más consagrados, más dedicados a las cosas del Señor. Entonces, otra ventaja. Mira versículo 36, vamos a seguir avanzando. Versículo 36, todo mirando. Dice ahí, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario, dice ahí, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Sigamos leyendo, versículo 37. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Versículo 38 es el versículo clave. Escuchen, léalo, míralo. Dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿De quién está hablando? Está hablando del papá dando a su hija a casarse. De manera que el que la da en casamiento hace bien. El que no la da en casamiento hace mejor. El único punto que quiero sacar de ese versículo es esto. Según ese versículo, los padres tienen un papel grande en la decisión del casamiento de sus hijos. El papá tiene un papel. El Espíritu Santo está diciendo que él tiene el poder de dar o qué, o no dar. El papá. Yo sé que eso va en contra nuestra cultura hoy en día. No, tú eres ya adulto, 18 años. Puedes decidir cualquier cosa que usted desea. Pero recuerda el propósito de este libro. Los que son llamados, somos llamados a ser santos, distintos, diferente que nuestra cultura. Entonces tenemos que entender aquí que versículo 38 está diciendo que el padre tiene un papel, una parte bien grande en cuanto a la decisión de su hijo, en cuanto al matrimonio. Y obviamente está hablando de padres cristianos. Por ejemplo, si usted es un soltero, pero usted tiene dos padres que no conocen al Señor y los dos padres dicen, yo no quiero que usted se case con esa persona, ella es cristiana. Bueno, ahí hay una excepción. Pero está hablando de una persona, los padres que conocen al Señor, y ellos están diciendo y viendo que, wow, la persona con quien usted está saliendo, no tengo paz en esa relación. Es que hay algo que me estorba ahí, dándole el permiso para entrar en esa relación, en ese matrimonio. Entonces los padres deben tener un papel en la decisión de sus hijos. ¿Sabe qué eso requiere de los jóvenes? Wow, humildad. Humildad. Un corazón sumiso. Es que todos mis amigos, ellos pueden tomar su decisión propia, etcétera, etcétera. Pero tú eres cristiana. Usted es cristiano. Aquí está la voluntad de Dios. Que su papá y su mamá, ellos estén involucrados en la decisión de su cónyuge. Y hermanos, si usted tiene un soltero, si usted tiene un papá que es creyente, él ha orado mucho en cuanto a esto. Él ha conversado tal vez con el pastor acerca de esta relación, pero él todavía no tiene paz. Y él le acerca a usted algún día y le dice, ¿sabe qué? En mi opinión, esta relación no honra a Dios. Esta relación para mí no es la voluntad de Dios para usted. Un soltero maduro, cristiano, va a decir, wow, eso es difícil escuchar, pero yo entiendo ese pasaje en 1 Corintios 7, que Dios diseñó a mis padres como para protegerme, porque yo soy joven, 20 años, mi papá tiene 50 años, Él sabe mucho más que yo. Él conoce muchas de las características de las personas del mundo. Y tal vez Él ve algo que yo no estoy viendo. Y Dios ha puesto a esa persona en mi vida para protegerme de no entrar en este paso tan importante. Pero sería un paso equivocado. Ok, papi, aunque no lo entiendo, voy a someterme a lo que usted dice. Wow, sería un soltero maduro, humilde, si tome esa decisión. Entonces, hermanos, eso es la razón por la cual en cada vez que alguien me pregunta a mí, quiero que nos casen, yo le pregunto, ¿su papá, su mamá? ¿Ellos le están dando el permiso? ¿Ellos están dando la bendición en esta relación? Si ellos me dicen no, yo no voy a participar en eso, en casarlos a los dos. Por este versículo. Dice que el papá tiene el derecho de dar o no dar. Entonces, padres, escuchen bien. Eso significa esto, que ustedes tienen que estar bien involucrados en las relaciones que sus hijos tienen con otras personas. ¿Con quién vas a salir hoy día? Bueno, ella es mi novia, yo ni la conozco. Entonces tenemos que, ven, tráigala a la casa. Queremos conocer a ella. Queremos ver que ella sí le va a ayudar a usted a ser un reflejo a Dios, al mundo, de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Entonces es bien importante que los padres estén involucrados en las vidas de sus hijos. Debes saber con quién están saliendo. Vamos a seguir avanzando aquí. En contraste, en versículo 39, mira, creo que va a ser obvio aquí. En versículo 39, ya está hablando de otra situación. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es ella para casarse con quien quiera, pero con esta condición, con tal que sea en el Señor, que sea creyente. Versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, soltera, viuda, viudo. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios aquí. Bueno, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? En los versículos antes estaba diciendo, si la chica todavía está debajo del techo de sus padres, el papá tiene un papel, tiene un parte en la decisión de dar o no dar. Versículo 39 y 40, ya estamos hablando de una mujer como ya adulta, ya de muchos años, ya es viuda. Ella puede tomar la decisión sin buscar la opinión de su papá. Ella ya es muy adulta, tiene mucho más años. Ella misma puede y tiene el poder de escoger la persona. Pero siempre y cuando, si esa persona está en ¿qué? En el Señor. Entonces, solteros, viudas, viudos, ni debes considerar a salir con alguien que no está en Cristo. Obviamente, esto es el mensaje para ustedes hoy en día, porque hermano Daniel habló mucho de eso en la escuela dominical. Ustedes que no estaban aquí perdieron una enseñanza muy poderosa en cuanto a la vida de Sansón. Y él tomó la decisión, yo quiero casarme con esa filistea. ¿Filistea? Sí. Los padres decían, no, debe casarse con un israelita. No, yo quiero lo que yo quiero. Su vida fue un desastre. Fue horrible la vida de Sansón. Entonces, solteros, solteras, por favor, escuchen bien la opinión de su mamá o de su papá en cuanto a esto. Y cuando vas a considerar a salir con alguien, es obvio, la primera pregunta tiene que ser, ¿es cristiano o no? Si no es cristiano, bueno, somos amigos, pero para salir como novio y novia, no. Porque Pablo decía, siempre y cuando esa persona está en el Señor. Pero pastor, es que no hay muchos cristianos aquí en Manta. Bueno, salga usted para evangelizar. Desarrolla una amistad con esa persona. No saliendo tal vez con ella, pero si ella llega a conocer al Señor y después pasar un tiempo demostrando definitivamente ella está en el Señor y una vida cambiada y después de un buen tiempo, ahí ya puedes tomar la decisión de tal vez entrar en un matrimonio con esa persona. Pero hermanos, en serio, esto requiere un corazón humilde para los solteros. A someterse, ok, yo sé que dice la Biblia, que mi papá debe tener un papel bien grande en esta decisión. Entonces es obvio, él tiene que conocer desde el primer día a esta persona en lo cual yo estoy interesado. Padres deben invitar a ella, ven a la casa ustedes para comer, para comenzar a conocer a esa persona. Para que el papá puede estar adivinando, ¿esto es la voluntad de Dios? ¿Esto es prudente o no? Es una responsabilidad bien grande. Y yo creo que muchos padres van a llegar al cielo y van a escuchar del Señor que hicimos mal por no estar involucrado en las vidas de nuestros hijos en cuanto a esta área. Porque ahí queda bien claro que tienen ese tipo de poder. Bueno, fuimos muy rápido en ese capítulo. Si usted desea escuchar mucho más información en cuanto a este capítulo, hace como 3-4 años atrás prediqué 5 sermones de este capítulo 7. Si deseas escuchar más, avísame, yo te lo mando ahí el link para que usted pueda escuchar con más detalles acerca del divorcio, acerca de ser soltero, acerca de esta responsabilidad que tienen los padres y los solteros para enterarse más de la palabra de Dios. Somos llamados a ser santos, distintos. Yo sé que el mundo no piensa de nada de esta manera, pero nosotros no somos parte del mundo, pertenecemos a Dios y esto es la voluntad de Dios. Si usted tal vez no tiene papá, si usted tal vez no tiene mamá que es creyente, bueno, usted debe tal vez buscar a un líder aquí en la iglesia y platicar con ellos. ¿Qué opina, pastor? Ella hace esto y está haciendo esto y él quiere hacer esto. ¿Qué opina usted? Para recibir una opinión de alguien que conoce bien la palabra de Dios. Pero si usted tiene papá o mamá que es cristiana, debe escuchar muy bien el consejo de ellos y poner mucho peso en las palabras que ellos tienen.